Muchas gracias, Margarita. Que Dios te bendiga. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Qué gusto y qué placer para mí poder estar compartiendo con ustedes. Y bueno, sea la buena o sea la mala, nos ha tocado meternos en el asunto de la tecnología. Y a veces como cristianos siempre hemos vivido posponiendo estos temas. Sabíamos que venía, sabíamos que iba a ser parte importante. Pero una de las cosas beneficiosas que sacamos de toda esta crisis, de esta pandemia, es el hecho de que la iglesia, por un lado, ha tenido que empezar a prestar la atención a la tecnología, a las redes sociales, a todos estos medios audiovisuales, que en verdad nos dan la facilidad de poder llegar donde antes no llegábamos, ¿sí? Antes no teníamos la oportunidad de poder estar viéndonos cara a cara a miles de kilómetros y compartiendo el mensaje del Evangelio. Esa es una de las bendiciones y es también uno de los cumplimientos proféticos, ¿sí? Muy interesantes respecto a lo que nosotros hablamos sobre la venida de Cristo. Bueno, para ir ganando tiempo, ya que no sé cuánto tiempo tendremos aquí con este Zoom, nos toca compartir algo acerca de las señales antes del fin. Queremos darle un pantallazo, queremos darle una base. Si Dios permite, estaremos uno, dos, tres sesiones más en donde podremos y queremos compartirlo un poco, toda la coyuntura de lo que significa el evento de las profecías bíblicas. Cuando hablamos de profecías bíblicas, indudablemente se genera en el corazón de mucha gente a veces incertidumbre, y hay algo que tenemos que entender. En el mundo se habla de algunos profetas muy reconocidos, como Nostradamus, los niños de Fátima, los de Pío Bongiovanni y otros personajes que por ahí van surgiendo. Y ellos van dando elementos, van dando sus escritos y van diciendo que va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar esto otro. Y indudablemente, muchísima gente está al tanto o al corriente de lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que estimulan, consideran y en cierta manera ellos van a vivir sus vidas en base a lo que muchos han dicho. Pero sin embargo, nosotros como pueblo cristiano no podemos dejar de ver o de considerar esta situación y esto nos va a llevar a algo muy importante. Es algo importante, ¿qué significa? Bueno, la Biblia que nos habla acerca de las profecías, tenemos que entender algo. Cuando vemos las escrituras tienen 66 libros y dos tercios de la Biblia, o sea, más de 40 libros, tienen un tinte profético, tienen un énfasis profético. Y es importantísimo si cada uno de nosotros pudiéramos empezar a considerar de que la palabra de Dios para nosotros es clave, porque es la última norma, es la primera y la última norma de autoridad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar alerta. Y es importantísimo esto, ¿por qué? Porque ¿por qué se dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura? Indudablemente porque nosotros encontramos que cuando miramos de aquí hacia atrás, todas las profecías que la Biblia dice que iban a acontecer, sucedieron. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor es segura porque tiene cumplimiento. Como dice Isaías, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero si seguimos leyendo así, primera de Pedro 1:20, nos dice en el verso 20, ¿sí? Entendiendo esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que hoy estamos teniendo algunos problemas. Hoy de mañana tuve una reunión, una conferencia con los altos, algunos directivos de la Iglesia de Dios, Misión Mundial allá en Estados Unidos, y están bastante preocupados por la confusión que se está generando en el pueblo cristiano. Porque hoy tenemos por redes sociales tanto cosas buenas como cosas malas. Y están circulando audios, videos, ¿sí? Mensajes, donde dicen que si sale la vacuna contra esta epidemia, esa vacuna va a ser la marca de la vacuna. Las antenas del 5G que están estableciendo las líneas telefónicas y los muchos gobiernos, va a ser para monitorear a todos los que tengan el microchip, de que Bill Gates, Paul Bezos de Amazon y otros multimillonarios están conspirando para establecer un nuevo orden mundial. Por ahí salió alguno que decían que Bill Gates era el anticristo y que iba a salir a luz, y hay muchos que dicen, bueno, mañana 14 de mayo es un día especial para Israel porque se celebra el 72 aniversario de la creación, ¿sí? Del Estado de Israel. Entonces, todo esto ha llevado a generar dentro del pueblo de Dios un sinnúmero, ¿sí? De ansiedades, preocupaciones, en su mayor extremo hasta desesperación. ¿Y por qué nosotros tenemos que estudiar o conocer acerca de las profecías bíblicas? Porque es la única manera de tener esperanza. Porque el propósito de las profecías no es angustiarnos, no es desesperarnos, no es llevarnos al límite o al extremo emocional, sino que es el de darnos seguridad, es el de darnos esperanza y es el de darnos un propósito, un rumbo. Por eso hay que tomar en cuenta que las profecías no son de interpretación privada. ¿Eso qué significa? Que hay que tener muchísimo cuidado con tanto agorero que hay hoy en día por ahí, diciendo que tuvo un sueño, una revelación, que se le apareció tal o cual o mengano o perengano. Acá por eso se hace muy importante tomar en cuenta de que, en primer lugar, la Biblia es un libro cuyos dos tercios de toda su parte tiene un énfasis profético. Y si usted quiere tener, ¿sí?, un concepto claro sobre las profecías, va a tener que comprender, ¿sí?, los enfoques proféticos que la Biblia tiene. Ejemplo, si tiene para anotar por ahí, vaya anotando. El Antiguo Testamento, cuando usted lee todas las profecías que están en el Antiguo Testamento, tanto en Salmos, como los profetas mayores o los profetas menores, sea Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Sofonías, Días, todas las profecías en el Antiguo Testamento están orientadas y enfocadas hacia el milenio, ¿sí? ¿Y por qué hacia el milenio? Porque es en el milenio donde va a alcanzar la plenitud del cumplimiento de todos los pactos que Dios hizo con Israel. Entonces, si usted ve el Antiguo Testamento, tiene un enfoque profético. En su gran mayoría está dirigido hacia el cumplimiento del milenio. Eso significa que cuando usted empieza a estudiar o empieza a ver algunos, ¿sí?, de las profecías que está ahí escrita, ya va a saber que tiene altísimas posibilidades de que esa profecía que está ahí redactada se cumpla en la época del milenio. Segundo enfoque profético cuando vamos a los evangelios. Y en los evangelios, tomando los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, encontramos que si usted quiere tener un concepto claro del panorama general de lo que va a pasar en los últimos tiempos, hay tres capítulos: Mateo 24, San Marcos 13 y Lucas 21. Y el enfoque profético de esos tres evangelios, de los evangelistas, está orientado a la segunda venida de Cristo. Es aquí donde han surgido muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque cuando leemos cualquiera de estos tres capítulos, comienza con las señales antes del fin, que es lo que precede al arrebatamiento. Pero el 70-80% del capítulo, sea el Mateo 24, Marcos 3 o Lucas 21, está enfocado a la segunda venida literal del Señor Jesucristo. Entonces, el Antiguo Testamento tiene un enfoque profético orientado al milenio. Los tres evangelios, no consideramos a Juan porque Juan tiene otra intencionalidad y en verdad toca muy poco de lo escatológico. Él se ocupa más de la divinidad de Jesús. Pero cuando vemos Mateo, Marcos y Lucas, el enfoque profético de ellos está dado a la tocan un asunto y le hablan escatológicamente, proféticamente, ¿sí?, a el pueblo del Señor que está en persecución, en dificultad. Y el enfoque profético de las cartas, el enfoque profético a las cartas de las iglesias que estaban recién, crecientemente instalándose, está dado en el arrebatamiento. En medio de la persecución, en medio de la masacre, en medio del gran dolor que sufrían muchas iglesias en Europa, en Grecia, en Turquía, ¿sí?, hasta en la misma Italia, esas iglesias que sufrían, el apóstol Pablo y Pedro le daban un enfoque acerca de que proféticamente lo que esperamos es el arrebatamiento. Entonces, en las cartas del Nuevo Testamento usted va a encontrar que se enfoca en el arrebatamiento. Y nos queda el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro totalmente atípico y especial. Hay dos libros en la Biblia que están casi empatados: Daniel y Apocalipsis. Indudablemente deberíamos tomar en cuenta o estudiarlos juntos, ¿no? Pero el Apocalipsis, cuando nosotros vemos toda su estructura, vamos a ver capítulo 1, la visión de Juan, capítulo 2 y 3, el mensaje de las siete iglesias que eran contemporáneas de Juan por esa época, año 85, año 90 después de Cristo, capítulo 4, el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí?, el inicio de las bodas del Cordero, pero del capítulo 5 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, el enfoque está dado en la gran tribulación, ¿sí? Entonces, este es el enfoque profético que la Biblia tiene: el Antiguo Testamento hacia el milenio, los tres evangelistas, ¿sí?, hacia la segunda venida literal de Cristo, el mensaje a las iglesias, las cartas a las iglesias, enfocándose en el rapto, y el Apocalipsis tomando un enfoque en la gran tribulación. ¿Sí? ¿O estamos un poco confusos? Levántame su dedito si está bien y si no. Avanzando con esto, muy bien, gracias Santiago, gracias hermano, gracias. Vamos ahora sí. Gracias. Vamos a ver, ¿sí?, esta presentación, en donde yo quiero darles a entender a ustedes, bueno, señales antes del fin, y vamos a ver algunas situaciones bien interesantes. Cuando nosotros miramos el presente, nos encontramos de que el mundo quiere saber. Cada vez la gente, el común de los mortales, tiene la intención, la pregunta de, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ellos están continuamente, ¿sí?, ante el punto de que dicen, bueno, ¿y ahora qué nos va a pasar? Necesitamos saber. Es por eso que ha surgido, tanto agorero ha surgido, tanto hablador ha surgido, tanta persona que da un mensaje, por un lado, a veces totalmente desvirtuado del mensaje bíblico. Es por eso que la gente intenta buscar respuestas, ¿no? ¿Quién tiene las respuestas? Bueno, algunos piensan, ¿sí?, que en las religiones van a encontrar la respuesta, algunos piensan que en otros libros sagrados van a encontrar la respuesta, y muchos de nosotros pensamos que en la escritura está la respuesta. Lo cierto y lo claro de todo esto, ¿qué es? Es que el pueblo de Dios siempre ha tenido un interés, y el interés del pueblo de Dios ha estado dado ¿en qué? En lo que pasaba en Mateo 24:3. Una vez que el Señor Jesucristo agarró a los discípulos saliendo del templo y les dijo, ¿sí?, les mostró los edificios del templo y dijo, de esto no quedará piedra sobre piedra. A partir de ahí, ya el Señor anteriormente les había dicho que Él se tenía que ir, pero que Él volvería. Entonces, desde ese momento, ya había el interés, ya había, ¿sí?, en cada uno de ellos había la preocupación de saber cuál sería el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que ni bien salieron del templo, ¿sí?, los apóstoles ven que la gente que dice, bueno, los apóstoles le preguntan, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Indudablemente, Mateo 24:36 nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente nuestro Padre que está en los cielos. Pero indudablemente el Señor también les respondió, ¿sí? Y nosotros encontramos que todos ellos estaban siempre con esa preocupación. En Hechos 1:6, antes de que el Señor sea levantado, también le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, vemos que hasta el apóstol Pablo le decía a los hermanos, alentados unos a otros con estas palabras, ¿sí? Siempre el pueblo de Dios ha tenido la intención, el interés de saber: Señor, ¿cuándo vuelves? Señor, ¿cuándo vienes? Señor, ¿cuándo retornas? ¿Sí? Ahora, hoy estamos en el año 2000, sino que, ¿sí? Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es fundamental tomar en cuenta y considerar de que la venida de Cristo, no sabemos el día y la hora, pero hace 2000 años que el pueblo de Dios está hablando de eso. ¿Qué debería y cuál debería ser nuestra posición ahora? En base a ¿sí? Las señales que hoy tenemos, las situaciones que están aconteciendo, cómo se está incrementando, nosotros hoy podemos decir de que la venida del Señor está cerca, está a las puertas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las señales que nos dice la Escritura que deberían acontecer? Bueno, encontramos que de acuerdo a la palabra de Dios serían guerras, rumores de guerra, hambres, terremotos, plagas y pestes, apostasía, cambios sociales, condición de la iglesia, un avivamiento cultista, ¿sí? Y esto nos tiene que tomar y hacernos ver de que, bueno, cuando consideramos todas estas señales, ¿qué significa? Significa de que antes del retorno del Señor Jesucristo para su pueblo, en la tierra se tendría que vivir en condiciones en donde estas cosas deberían potencializarse, deberían incrementarse. Vamos a detallar algunas de las señales, si en verdad se están cumpliendo, razón por la cual decidimos de que Cristo viene pronto. Bueno, cuando se habla de guerras y rumores de guerra, ¿sí? Es importante entender que Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 nos hablan de eso generalmente. Y en particular Mateo 24:6, que dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Siempre existieron conflictos en el mundo. Siempre hemos tenido situaciones bélicas. De hecho, todo el mundo ha vivido, ha crecido y se ha desarrollado en base a los conflictos. Sin embargo, nunca ha habido una guerra global o mundial, sino hasta el año 1914. ¿Sí? Esto que nos habla de que por casi 1900 años después que Cristo, ¿sí?, ascendió a los cielos, hoy tenemos que han pasado 1900 años hasta que tuvimos una primera guerra mundial. Y en esa primera guerra mundial nosotros nos encontramos que de 1914 a 1918, de ahí vemos que llegamos a la segunda guerra mundial, que va en el año 1939 hasta 1945, y en ellas pelearon y estuvieron involucrados 93 millones de personas. Ahí tenemos que en el siglo XX se llevaron a cabo 130 contiendas a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Y en este nuevo siglo, en 20 años que estamos, hoy ya tenemos 178 países que están envueltos en conflictos. Cuando hablamos de guerras y rumores de guerra, hoy nos encontramos de que cada vez se hace más recurrente. Hasta antes que empiece esta pandemia, teníamos problemas entre Irán, Estados Unidos. Empezada la pandemia, tuvimos un serio problema entre el asunto de todo el problema petrolero, y surgieron entre Rusia y Irán problemas, el problema de Estados Unidos con sus aliados con Irak. Encontramos que India y Pakistán tienen serios conflictos, Rusia, Chechenia, Ucrania siguen en conflicto, y en América Latina, envuelta en riesgos bélicos, problemas entre Chile y Perú, entre Chile y Bolivia, entre Colombia y Venezuela, entre México y la guerrilla. Hermanos, estamos viviendo un tiempo, una época, en donde cada vez, cada día que pasa, estamos al borde, cada día que despertamos, siempre estamos a la expectativa de que muchos piensen y dicen, ¿y ahora qué sucederá? ¿Y ahora qué pasará? Tenemos grandes personajes, tenemos a Don Trump, a Putin, a Macron, a Ho Chi Minh, a Hong Min, que es el de China, todos ellos son personajes que hoy se han hecho conocidos y que cada uno de nosotros habitualmente lo vemos en televisión y siempre están hablando del riesgo del conflicto. Ni que hablar lo que pasa en Medio Oriente, en Israel, pero eso lo tocamos en un punto aparte. Ahora, las Escrituras no solo nos hablan de guerra y rumores de guerra, sino que también dice ahí en Mateo 24:6 que entonces no nos asustemos porque eso es necesario que acontezca, pero que se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué significa eso? Sedición. ¿Qué significa eso? Anarquía. Vemos lo que pasa en muchísimos países. Y es algo interesante. Para la década de los 50, la época de posguerra, en el mundo había 162 países, ¿sí? O sea, en todo el mundo las Naciones Unidas tenían reconocidos a 162 países. Hoy, ¿sí? 70 años después, ¿ya? Año 2020, en el mundo hay 209 países, ¿sí? O sea, que tenemos casi 50 países más. ¿Qué significa? ¿El mundo creció? ¿El mundo aumentó? No, el mundo sigue siendo igual. Entonces, ¿qué pasó? Se han ido dividiendo. Y en estos últimos 70 años se han cumplido más profecías que en los 1900 años anteriores. Y una de ellas es esta, el hecho de que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vemos cómo los países se dividen, cómo los conflictos los van consumiendo por dentro, vemos cómo la escalada bélica sube, las empresas militares son las que más ganancias dan, y todo esto nos habla claramente de qué, de que estamos viviendo tiempo de guerras, rumores de guerra, donde se levantan nación contra nación y reino contra reino. Eso nos habla a las claras de que hoy por hoy podemos decir con toda certeza, ¿sí?, que la venida de Cristo está cerca, muy cerca. Ahora, dice la Biblia que también vendría, ¿qué cosa? Hambres, ¿sí? Dice que habría hambres en diferentes lugares. Y según la Organización Mundial de la Salud, un tercio del mundo está bien alimentado. Si en el mundo tenemos cerca de 7.000 millones, nos encontramos que 2.300 millones están bien alimentados. Bendito sea Dios por nuestras naciones, por Latinoamérica y Centroamérica, que es donde cada día vemos la misericordia de Dios. ¿Eso qué significa? Que todos los días había que parar la olla para el desayuno, almuerzo y merienda. Para 16 personas, más dos adultos, 18. ¿Y solo trabajaba quién? Bueno. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que indudablemente había otra posibilidad, había mayor capacidad, había una condición en donde la gente comía todos los días. Hoy, cuando hablamos del hambre, para nosotros es importante tomar en cuenta que la Biblia nos habla de que esto tiene que acontecer. Pero, para los últimos tiempos, como los tiempos que vivimos, esto es vital. ¿Hay hambre en el mundo? Sí, hay hambre. Cada año mueren 40 millones de personas por hambre. Y hoy nos encontramos, ¿sí?, de que hace dos semanas la Organización Mundial de la Salud, junto con la FAO, dijo que este año ya están supeditados a que cerca de 400 millones de personas literalmente, ¿sí?, mueran de hambre. ¿Eso qué es? Bueno, son gente. ¿A dónde llamamos hambre? El hambre se lo llama en lugares en donde se está comiendo una vez cada tres días. ¿sí? Y geográficamente lo tenemos en África, parte de la India, Medio Oriente, encontramos países como Afganistán, Corea del Norte, que son países donde hay hambre. ¿El hambre nos habla de qué? De que indudablemente esto que está aconteciendo hoy en día, esto que vemos agravado, no es nada más ni nada menos que otra señal de que la venida de Cristo está cerca. ¿Sí? Bueno, si seguimos con esto del hambre, cuando hay hambre, ¿qué surge? Viene lo que la Biblia habla y dice que habrá pestes, pestes. Y dice el verso 7, habrá pestes en muchos lugares, en diferentes lugares. Y consecuencia del hambre surgen enfermedades. Y Cristo advirtió que los tiempos del fin estarían signados por la proliferación de estas pestes y estas plagas que están surgiendo. Y bueno, es importante notar de que cuando vemos las escrituras, siempre usted va a encontrarse que habla de peste desde la Biblia, desde las plagas de Egipto. Pero nunca hubo una de conflagración mundial a nivel de estas plagas, sino hasta el año 1315 que surgió la famosa peste negra, que se propagó, adivinen de dónde, desde China, por toda Europa y mató un tercio de la población. De ahí tenemos que indudablemente cada 100 años, ¿sí? Vemos que paradójicamente, en cada década de los 20, siempre ha surgido una peste. Miremos 100 años atrás, año 1918 hasta año 1925, surgió, ¿sí? Surgió en Europa la famosa gripe española. Y esa gripe española mató a cerca de 25 millones de personas. Hoy, nosotros estamos viendo que desde que empezó el siglo, han surgido una serie de plagas y pestes que en verdad nunca la habíamos imaginado. La gripe del pollo, el ébola, la gripe aviar, la gripe del puerco, el SARS y ahora una variación del SARS que es este COVID o el coronavirus. Si miramos esto de las pestes, se empezó a agravar desde los años 80, hace 40 años atrás, cuando comenzó con la aparición del SIDA. Y a partir de ahí empezaron a aparecer, junto con los químicos y guerras químicas, un montón de plagas y pestes que no hacen nada más ni nada menos que comprobar y confirmar que lo que la escritura dice es verdad, tiene razón. Ah, qué bueno, ahora sí, vamos avanzando. ¿Sí? Esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, ¿sí?, la situación de las pestes, todo esto nos habla de que la venida de Cristo está muy cerca. Ahora sigue hablando y diciendo que vendrían terremotos. Mateo 24, 7 dice que habría terremotos en diferentes lugares. Esta es una imagen de aquí de Ecuador del último terremoto que tuvimos en el año 2016. Exactamente el 16 de abril de 2016 afectó a toda una zona costera. Fue un terremoto de 7.6 y causó una tremenda desgracia. Pero nosotros nos encontramos que siempre hubo terremotos. ¿Cómo podemos decir que es una señal de la venida de Cristo? Bueno, según el Almanaque Mundial, entre los años 1800 y 1896 no hubo sino seis terremotos de gran intensidad. Entre 1897 y 1956, o sea, en 50 años, 60 años, hubo siete terremotos de gran intensidad. Entre 1957 y 1966, casi 100 años, más de 100 años, hubo 17 terremotos de gran intensidad. Desde el año 1970 hasta 1980, ahí se empezó a disparar. Hubo 548 terremotos de gran intensidad. Cuando hablo de gran intensidad, estamos hablando de más de 6.5 en la escala de Richter. Entre 1980 al 2000, en 20 años, hubo 792 terremotos. Y desde el año 2000 hasta el día de hoy, se han sucedido ya 148 terremotos de gran intensidad. Vemos que todo esto se ha incrementado, todo esto ha aumentado. ¿Y nos habla de qué? Indudablemente, todo esto nos habla de que hoy por hoy los científicos esperan un gran terremoto que destruya San Francisco, Tokio y otras ciudades del Medio Oriente, ¿no? Cuando vemos la famosa falla de San Andrés, vemos las películas que se han hecho, todos están esperando un terremoto que va a acontecer dentro de la escala de 9 puntos, de 9 grados, lo que destruiría toda la zona de California, todo el estado de California. Qué interesante que todo esto que los científicos, ¿sí?, han demorado tanto en afirmar. La Biblia nos dice hace 2000 años atrás que Juan, en Apocalipsis 6, verso 12, nos dice: miré y hubo un gran terremoto. Juan vio hace 2000 años atrás el terremoto que los científicos hoy están esperando. Todo esto nos habla de qué, de que se han incrementado las guerras, se ha incrementado la sedición entre los países, se ha incrementado el hambre, las pestes, los terremotos. Todo esto es una prueba evidente por la cual podemos decir que la venida de Cristo está a las puertas. Pero no podemos dejar de tocar algo importantísimo, que es lo que el Señor Jesús empieza, que es la apostasía. Porque cuando vemos nosotros la Escritura, Mateo 24:4 dice: muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Cuando hablamos de apostasía, es interesante tomar en cuenta algunas cositas. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 4:1 que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué significa apostasía? La apostasía no es salir de la fe, no es salir del camino. Es la degeneración de la fe, ¿sí? Y eso es algo que hoy está aconteciendo, por supuesto. En la apostasía nos encontramos con que hoy dentro del ámbito religioso mundial existen un sinnúmero de expresiones y cada uno reclama veracidad. Pero es importante tomar en cuenta que todo esto de la apostasía a nosotros nos tiene que llevar a algo. ¿Por qué? 1 Timoteo 4:1 nos dice que la apostasía va a venir a través de dos fuentes. Dice, mas el Espíritu dice: en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe, a través de dos caminos: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, es interesantísimo que hoy vemos de que como nunca han surgido falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, ¿sí?, que están generando la apostasía. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, Mateo 22:29 nos dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y dice Oseas 4:6, el pasaje tan conocido: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es importante que la apostasía va a ser algo fundamental en los últimos tiempos. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, no dejéis engañar, porque él no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sí, tiene la manito levantada, hermano Pablo. Ah, ya, pensé que tenía alguna pregunta. Esto entonces nos habla de que este tiempo que hoy vivimos, usted me puede decir, siempre hubo falsos profetas en la época bíblica, por supuesto, pero nunca se han incrementado tanto como ahora. Hay un pasaje que es tremendamente decidor. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12, dice que en los postreros días Dios enviará hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Y esto es lo que está caracterizando a las personas en esta época. Hoy es un tiempo en donde la iglesia tiene el campo abonado para predicar el evangelio. Hoy se han cerrado los templos, pero no se ha cerrado la iglesia. Y la iglesia está volviendo a su formato original. Originalmente nosotros vemos que el modelo de Jesús para la iglesia es que la iglesia nace, crece y se reproduce desde los hogares. Y hoy más que nunca se está predicando el evangelio. En donde estaba compartiendo una información de Facebook, de Noticias Cristianas, un portal cristiano, en Twitter también, donde cada mes, ¿sí?, desde enero hasta abril este año, cada mes 100.000 personas han aceptado a Cristo a través de las redes sociales. Esto nos muestra de que hay hambre. de que es un tiempo en donde la gente está esperando recibir palabra de Dios. La gente no está esperando por desesperación porque ya están desesperados. No están esperando por angustia porque ya están angustiados. Ya están confinados, ya están encerrados. Lo que nunca nos imaginamos vivir, lo hemos vivido en estos 4 meses. Lo que siempre habíamos visto en películas y habíamos visto como ciencia ficción o habíamos escuchado que sucedía en países lejanos, hoy ha tocado a todo el mundo. Un pequeño virus en 4 meses puso de rodillas a las naciones. Encerró a más de 5 mil millones de personas en sus hogares ante la amenaza intimidante de poder contagiarse. Y es ahí donde la gente se dio cuenta que el Señor se está cumpliendo esta profecía. No hay hambre de pan, no hay sed de agua, sino que hay hambre de oír palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque es lo único que alimenta el espíritu, salva al ser humano y nos da esperanza. Pero Amós capítulo 8, verso 12, es triste. Porque el versículo 12 que dice que la gente irá errante, caminando de un lado a otro, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces, es aquí donde surge la apostasía. La apostasía surge en medio del desconocimiento. La apostasía surge en medio de la ignorancia espiritual. La apostasía surge cuando nosotros tenemos en nuestras iglesias miles y miles de cristianos que son emocionales, ¿sí? Más que gente con convicción. El cristiano no dirige su vida por lo que siente. No, no nos llevamos por sentimientos, nos llevamos por principios bíblicos, ¿sí? Porque son los principios bíblicos los que nos sustentan en la fe y los que nos dan esperanza. Sin embargo, hoy la apostasía va creciendo. Grupos sectarios. Hay una iglesia que supongo que en República también deben estar. Aquí en Ecuador se llama Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo. ¿Sí? Tiene toda la pinta de iglesia, es un templo común y corriente, son hermanos iguales a nosotros, pero cuando empezamos a averiguar, la fundadora de esta iglesia es una viejita coreana de Corea del Sur. Y lo interesante de todo esto es que esta viejita fundó esta iglesia, este movimiento, esta secta, podríamos decirle, y ella dice que es la mamá de Dios. Entonces, nos encontramos con que hoy están surgiendo, cuando yo me dirijo a un lugar llamado Esmeraldas, aquí en Ecuador, cuando voy a dar clase en la universidad, siempre paso por un local que hasta le saqué fotos porque en su puerta tiene pegada una gran gigantografía. Diciendo, explicando algunas cosas y diciendo, ¿sabía usted que Jesús era mujer? Sí. Entonces, hoy vivimos en una apostasía. Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Y que no nos extrañe porque dice 2 Corintios 11:4 que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Apostasía. Más que nunca podemos decirle de que la venida de Cristo está cerca. ¿Por qué? Porque la apostasía se mueve a través de espíritus engañadores. Y todos estos espíritus engañadores, ¿cuáles son? Yo no sé si en República Dominicana está Pare de Sufrir. ¿Sí? Y sí, están allá también. Y yo he encontrado gente que dice, pero yo fui allá y me sané. Yo puse una siembra y prosperé. Yo hice esto y mi negocio salió bien. Mire, espíritus engañadores. ¿Y por qué son engañadores? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 dice que a todos los que rechazaron la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entendamos. Al Señor le importa más nuestra salvación que nuestra sanidad. La sanidad es el resultado de la salvación. Dentro del paquete de la salvación, el Salmo 103, ¿sí? Él es el que perdona mis iniquidades el que sana mis dolencias. En ese paquete viene la salvación. Sin embargo, hoy nos encontramos con que estos espíritus engañadores son los que inventan, han reducido el evangelio a un evangelio de oferta, en donde ya no se le pide a la gente que se arrepienta de su pecado. Venga, acepta a Cristo, haga una siembra, ponga una semilla, ponga un billete acá, ponga esto. Piensan que Dios es banquero, que yo le doy 10 al Señor y el Señor me va a dar 100. ¿Sí? Hermanos, el evangelio se ha reducido por causa de la apostasía a un montón de mercaderes de almas que simplemente predican para inflar sus vientres y para llenar sus intereses. Hoy, más que nunca, necesitamos entender que al Señor le interesa nuestra salvación. La mujer de flujo de sangre, 12 años atormentada, y ella dijo, si tocar el borde del manto sería sana. Se acercó y lo tocó, y fue sana. Pero cuando Jesús la descubre, lo primero que le dice, hija, tu fe te ha salvado y has quedado libre del azote. A Dios le interesa, ¿sí?, más nuestra salvación. Y la sanidad es un regalo que nos da porque por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Amén? Apostasía. Hoy estamos viviendo estos tiempos. Pero también vamos avanzando por el tiempo, cambios sociales. Daniel 12:4 que dice, muchos correrán de aquí para allá. Indudablemente, hermano, vivimos en una sociedad en donde todo ahorita es al apuro. Y de 30 años para aquí, usamos todo lo que es instantáneo. Sopa instantánea, fresco instantáneo, arroz instantáneo, carne instantánea. Le vende todo listo. Usted compra congelado, carne, pollo, pescado ya hecho, lo pone en el microondas y en 3 minutos come. Sí, muchos correrán de aquí para allá. Es lo que pasa en el mundo. Los medios de transporte cambiaron recién hace un siglo. Nosotros hemos nacido con aviones, con barcos, con carros. Pero hermanos, por 1900 años, la gente se transportaba en carreta, en caballo y en lentas naves. ¿Sí? Y esto que en los últimos 100 años se han producido cambios importantísimos, ¿sí? ¿Qué cambios han producido? Bueno, los automóviles han revolucionado el mundo del transporte y han acortado la distancia. Yo hoy puedo desayunar en Guayaquil, puedo almorzar en Miami y puedo merendar en Madrid en el mismo día. ¿Y eso por qué? Porque todo ha avanzado. La tecnología ha avanzado. La ciencia se aumentaría. Hoy nos encontramos de que estamos compartiendo esta charla a miles de kilómetros y estamos nos viendo cara a cara. ¿Sí? En los últimos 100 años se han descubierto más que en todos los 6.000 años anteriores. En el año 1897, Morse inventa el telégrafo. En el 1866, Nobel inventa la dinamita. En 1868, Gray inventa la máquina de escribir. 1877, Edison inventa el fonógrafo. Ese mismo año, Berliner inventa el micrófono. Y hoy, cada 5 años, la inteligencia electrónica queda anticuada. Es más, el hombre no solo llegó a la Luna, sino que también intenta llegar a Marte. Han puesto una estación espacial, una ciudad en el espacio, y están buscando planetas para dónde salir cuando aquí suceda la hecatombe. Lo que ellos no saben, ¿sí?, es que aunque el hombre llegue a la luna, hay una advertencia divina, y esa advertencia divina, en Abdías, capítulo, verso 20, dice, aunque a la punta del cielo pongas tu estrado, de allí te derribaré. ¿A dónde iremos de la presencia de Dios? A ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios es el que creó los cielos y la tierra. Seguimos con los cambios sociales. Dice Lucas 17, 28 al 30, que antes de que Cristo venga serían como en los días de Lot, la Sodoma y Gomorra moderna, movimientos homosexuales mundiales, sin efecto natural al aborto. Y según la ONU, por cada 5 niños nacidos, hay 2 abortos. ¿Esto qué nos habla? Hoy estamos viendo de la inclusión de género, donde lo que dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Por qué ha surgido en esta época toda esta coyuntura de la libertad de género? ¿Por qué los gobiernos se han interesado tanto en que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres? ¿Por qué en el mundo hay todo esto? Porque hoy ya se está sentando la plataforma para la llegada de un personaje, ¿sí?, en donde lo conocemos en la Biblia como el Anticristo. Y dice Daniel capítulo 11, versos 37 y 38, que este personaje, el Anticristo, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, dando a entender claramente que este personaje, el Anticristo, dentro de su carácter y personalidad, va a tener una tendencia donde él debe ser homosexual. ¿Sí? Por eso hoy tenemos todos estos cambios que nos muestran que la venida de Cristo está cerca. Pero no solo hay cambios en la sociedad, hay cambios en la naturaleza. Mateo 24:29 dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y hoy nos encontramos. Lucas 21:25 nos dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Sí? Y en la tierra, angustia de la gente a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué significa eso? Que va a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Y cuáles son las estrellas? El universo, los planetas. Hoy, más que nunca, y hace una semana hemos compartido un tema, una emisión en Facebook acerca de los extraterrestres, ¿sí? Y en donde vemos que va a haber señales. La Biblia no niega, no niega su existencia. La Biblia los identifica. Y usted tiene que, por ejemplo, Apocalipsis 16, versículo 13, nos habla de que del falso profeta, de la bestia, van a salir tres espíritus inmundos a forma de rana, de manera de rana. Apocalipsis 16, 13. Qué interesante que cada vez que describen algún encuentro con algún extraterrestre, cada vez que dibujan algún extraterrestre, ¿qué figura tiene? Tiene unos ojos de anfibio, de lagarto, de rana, y tiene una piel, un cuero grueso, y son de color verde o gris. Se cumple lo que hace 2000 años decía, espíritus inmundos con forma de ranas. Y el verso 14 lo confirma. Estos tres son espíritus de demonios que vienen para hacer señales y engañar en el mundo. Todo lo que hoy estamos viviendo nos habla de que la venida de Cristo está a las puertas. Los volcanes han entrado en una serie de erupciones que, aunque dicen que no están conectados, pareciera que sí. Vemos que la gente ha tenido que experimentar tsunamis, ¿sí?, desde el año 2004, cada vez más recurrentes, desde que empezó el tsunami allá en Indonesia. Nos encontramos con que la higuera es otra señal. ¿Y cuál es la higuera? Es el pueblo de Israel. Por eso dice Lucas 21:23, mirad la higuera cuando reverdece. Y esto se cumplió el 14 de mayo del 48, mañana. Van a ser 72 años que Israel empezó a reverdecer. Y con eso también hay un avivamiento ocultista, donde la gente se está inclinando a buscar lo oculto. 1 Timoteo 4:1, 2 Pedro 2, 1 Juan 2, 18 al 20, el movimiento de la nueva era, el ecumenismo. Todo eso nos habla de que hoy la gente tiene un hambre espiritual, y al no encontrar satisfacción, porque no encuentra en nosotros, la iglesia, una respuesta adecuada, se van para estos movimientos donde lamentablemente pierden su vida. Todo no es tan malo. ¿Por qué? Porque también viene un derramamiento espiritual. Hechos 2:17 dice que en los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y hoy nos encontramos que Mateo dice, este evangelio será predicado a todas las naciones. Y Eclesiastés 8:5, el justo sabe discernir los tiempos. Estos tiempos que vivimos son el crecimiento actual de la iglesia. Muchísimo mayor. Nunca hemos tenido tanto crecimiento en lo que es el cristianismo. El crecimiento de ayer, ¿cómo fue? En los tiempos de Jesús, había 167 millones de habitantes. Para el año 100 después de Cristo había 1 millón de cristianos. Para el año 500 después de Cristo había 43 millones de cristianos. Para el año 1000, ¿sí?, la época del oscurantismo prácticamente, a pesar de eso hubo 54 millones de cristianos. Para el 1500 hubo 81 millones de cristianos. Y de ahí en adelante, para los 1800, había 208 millones de cristianos.
Espérate.
El año 1900 lo iniciamos con 521 millones de cristianos. Eran el 34% de la población en ese entonces. Pero cuando vemos lo que dice la Escritura, la famosa lluvia tardía, Joel 2:21, regocijaos porque enviaré la lluvia tardía. ¿Cuál es esa lluvia tardía? El crecimiento de estos últimos 100 años. Ha sido impresionante. En 1980 teníamos 1.432 millones de cristianos. Estados Unidos ha tenido una caída. 7.600 abandonaban la fe diariamente. Pero ahorita el avivamiento mundial está en África, Asia y América Latina. Hoy nos encontramos que en África cada día se entregan 4.000 cristianos nuevos. 12.000 se agregan a las iglesias diariamente. Asia, China y Japón y Corea tienen 80 millones de cristianos. Cada día hay 13.000 nuevos cristianos. Y en América Latina tenemos 7.500 cristianos cada día. Hay 8.890 grupos en el mundo. De esos 8.890, 6.900 ya tienen Biblia. 18.000 librerías en el mundo. 22.000 libros nuevos cada año estamos escribiendo. ¿Y eso qué significa? Que hoy tenemos 2.100 millones de cristianos, 3.5 millones de iglesias, 27.400 denominaciones, 4 millones de pastores, 6 millones de obreros y 89.000 cristianos nuevos cada día. Todo eso, hermano, ¿de qué nos habla? De que el Señor está próximo a venir. ¿Sí? Estas señales nos muestran que la venida de Cristo está cerca. Y es por eso que necesitamos prestar atención, entrar en el río de Dios y prepararnos para salir. Bueno, con esto, hermanos, ahí le ponemos si usted quiere contactarse con nosotros por nuestros medios, teléfono, o por Facebook, o por Instagram, o por Twitter. Ahí tiene cómo comunicarse. Para mí es un gusto y una bendición estar con ustedes. Y es verdaderamente una situación muy linda poder compartir a la distancia. ¿Sí? Bueno, tenemos apenitas un tiempo, no sé.